Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy han puesto nota a la educación en España. Es el diagnóstico que hace la OCDE dentro del conocido informe PISA. Son las pruebas que miden las competencias de los alumnos de 15 años en ciencias, en matemáticas y en comprensión lectora. En primer lugar, hay que decir que los últimos, las que hemos conocido esta mañana, no son del todo fiables porque se han detectado fallos en la aplicación de las pruebas. Aunque la organización no es capaz de aclarar y determinar hasta dónde llegan esos errores, los datos son para que nos detengamos y para que nos preocupemos. Hemos obtenido los peores resultados en ciencias, los peores jamás vistos, y en matemáticas tampoco salimos bien parados. Enseguida desglosamos los detalles de este informe PISA, las diferencias entre comunidades autónomas, pero varias preguntas por delante. ¿En quién nos fijamos, en qué país nos fijamos, cuando buscamos un modelo educativo de éxito? Por ejemplo, en Finlandia. Hace nada, unas semanas que lo analizaron en la tarde de COPE, que estuvo allí Fernando de Aro. Pero es que en Finlandia tienen un sistema que permanece en el tiempo, que es prácticamente inamovible. Y aquí, en España, cada gobierno que llega trata de imponer el suyo. Y ya hemos perdido la cuenta de todas las reformas que han ido implantándose. Lo del consenso va a tardar en llegar y si miramos la composición del Congreso se antoja imposible. Pero tenemos como referencia a Finlandia. Y eso sí, nunca les tratamos de imitar. Luego hay otro debate, el día en el que hemos conocido que obtenemos los peores resultados de nuestra historia en ciencias. En España se invierte mucho dinero en educación. Seguro que no lo suficiente, pero las cantidades son importantes. La pregunta es, la cuestión es si destinar más dinero o invertirlo mejor. A la vista de los resultados, también sería necesario lo segundo, invertirlo mejor, porque estamos a la altura de Lituania. Poco se habló de educación durante la campaña electoral del 10 de noviembre y poco se está hablando en las negociaciones para sacar adelante la investidura. Hoy ha echado a andar la legislatura con la composición del Congreso y del Senado. Había dudas por si el cordón sanitario planteado por la izquierda iba a excluir a Vox de la mesa del Congreso, a pesar de ser la tercera fuerza en España con 52 diputados. Al final se ha impuesto la lógica de la aritmética. Última hora desde el Congreso, María Daván.
Pues la sesión se está alargando porque ha habido un empate en las primeras dos secretarías y toca, por tanto, repetir la votación. Lo que sí se sabe ya es que la izquierda se ha hecho con 6 de los puestos de esa mesa y los otros 3 se los repartirán entre el PP y Vox. Al final, no ha habido cordón sanitario y los de Abascal se han podido hacer con una de las vicepresidencias.
Pues esta es la última hora desde el Congreso. Vox, tercera fuerza, estará, sí, tendrá al menos una vicepresidencia en la mesa de la Cámara. Completamos la portada con el resto de noticias que están pasando hasta ahora. ¿Y qué te las cuenta Marta Ruiz?
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a ir al detalle de los datos del mercado laboral, pero ya te avanzamos que el mes de noviembre deja 53.000 puestos de trabajo menos. Se han destruido 50.000, 3.000 puestos de trabajo. El paro ha subido en más de 20.000 personas. Ya ha pisado tierra, te hablamos de Greta Thunberg. Se encuentra en Lisboa, la adolescente sueca, después de 3 semanas de travesía por el Atlántico, en el puerto de Santo Amaro le esperaban a ritmo de batucada mientras se intentaba el atraque del catamarán. La llegada a puerto ha tardado más de lo previsto debido al viento en contra. Según sabemos, esta misma noche va a emprender viaje a Madrid. Lo va a hacer en tren. A las 9 de la mañana llegará a la madrileña estación de Chamartín. Estamos también muy pendientes del cielo porque diciembre ha llegado con frío. Hoy seguro que lo estás notando. Han bajado mucho las temperaturas en prácticamente todo el país. Lo peor, a esta hora en la región de Murcia, las intensas lluvias han obligado a suspender las clases en municipios como Los Alcázares. Es una gota fría que mantiene a numerosos vecinos fuera de sus casas. En mediodía COPE nos lo contaba así Santiago, que ya tuvo que marcharse en septiembre a vivir con su hermana.
Claro, hay muchísima gente, pues porque todo el que se le ha arruinado la casa, tiene hijos pequeños, tiene tal, pues ha tenido que buscar dónde irse. No llega ni a 3 meses, no nos ha dado tiempo y en definitiva es una travesía que no se arregla en días.
Y hoy hemos conocido un nuevo dato para estar más que orgullosos. Nuestro país vuelve a batir un nuevo récord en donación de órganos. Gracias a 19 donaciones se han realizado 38 trasplantes en un solo día.
el tema de los trasplantes es para estar orgulloso, no así en cuestiones educativas. Hoy, día de notas, día de ver cómo van las cosas en el sistema educativo español, y no hemos obtenido buenas noticias. Se encarga habitualmente de esa evaluación el informe PISA, cuyos datos te estamos contando y que enseguida te vamos a traducir.
Sí, lo más destacado es que empeoramos en matemáticas 4.5 puntos menos y en ciencia nuestros alumnos se dejan 9.5 puntos. Así que con estos resultados que miden la situación de nuestros chavales, los de 15 años en las aulas españolas, seguimos muy por debajo de la media de la OCDE. Nuestro nivel pues es, por ejemplo, el de Hungría y Lituania, en un ranking que encabezan China y Singapur.
Bueno, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Antonio.
Bueno, este era el primer examen, el primer informe PISA tras la aplicación de la LOMCE en España. ¿Se pueden sacar ya conclusiones de los efectos de esta ley?
Pues sí, el batacazo ha sido importante, pero no en todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, las diferencias son abismales entre los alumnos gallegos y los de Ceuta, a los que aventajan en nada más y nada menos que un curso académico. Pero es que en toda España se aplica la misma ley de educación, la LOMCE, y por tanto ahí no radica el problema. Esa es la explicación, o la falta de explicación, que daba el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, que deja la pelota en el tejado de las comunidades autónomas.
¿Tiene que ser algo que afecte a la aplicación de la LOMCE? Pues miren, aunque alguno querría escuchar que les diga que sí, no lo creo. Porque hay comunidades que han aplicado la LOMCE y han mejorado, y otras que lo han aplicado y han empeorado. Y eso a lo mejor sí que cada comunidad autónoma pues tiene que reflexionar al respecto.
Otro aspecto importante del último informe PISA es que la puntuación media de los estudiantes españoles de centros públicos es 28 puntos inferior a la de los centros privados y concertados. Presentan dificultades importantes pues, para medir distancias, para convertir monedas o para comprender los fenómenos científicos abstractos. Llegaron a contestar que los aviones estaban hechos de perros.
Bueno, lo que nos han dado, Maribel, son esos datos de los resultados de comprensión lectora, porque la prueba sigue rodeada de polémica.
Y se han aplazado los resultados en comprensión lectora precisamente por la sorpresa que causó en la propia OCDE lo malos que eran. Demasiados alumnos españoles dejaron la prueba sin terminar. Eso les daba un peso cero en la nota. Los alumnos se quejaron por falta de tiempo para contestar y la pregunta del millón es saber si esa dificultad para comprender lo que leen les ha llevado a tener tan malos resultados en ciencias y matemáticas. Bueno, pues desde la OCDE dicen que no, pero los expertos consultados por COPE lo ponen en duda.
Pues errores al margen, ahí quedan esos datos que no son nada buenos para el sistema educativo español. Hablando de resultados, veremos cómo acaba el nuevo curso en la política española, en la que, por cierto, se habla muy, muy, muy poquito de educación, tampoco hoy, en esa sesión en la que se han constituido las Cortes. Los primeros días siempre son de reencuentro, pero en el caso del Congreso sirven también para marcar terreno y para dejar pistas de lo que puede pasar en esta legislatura, dure lo que dure.
Y ha abierto la sesión un hombre que ya es un clásico, el presidente de la Mesa de Edad.
Pido perdón al pueblo español, soberano único, por el incumplimiento del trascendente mandato constitucional de otorgar gobierno a la nación.
Es el diputado del PSOE por Burgos, Agustín Zamarrón, el diputado de más edad, que todos ya conocen por su parecido con Valle Inclán, y que además de pedir perdón, hoy ha tenido bastante trabajo, un trabajo duro.
Y no solo por las votaciones que ha habido que repetir, en el Congreso esta mañana ha habido de todo, hasta trifulcas.
Sí, sí, cuando los diputados de Vox, que han vuelto a ser los primeros, se han sentado los escaños que hasta ahora ocupaba Ciudadanos. Hay que tener en cuenta que hoy, Antonio, en la sesión, pues cada uno podía sentarse donde quisiera. Entonces, el primero que estuviera en la puerta y entrara, pues ocupaba el lugar que prefería. Bueno, en este partido han llegado a relatar que ha habido hasta empujones. Los de Ciudadanos así lo han contado. Y por haber habido también incluso hasta un esguince.
Por favor, no traiga usted el voto. Permanezca, si es que va a permanecer en la sala sentada, que iremos a
Adriana Lastra se dirigía así a la portavoz del PSOE, que además es la que está negociando con el resto de fuerzas políticas para intentar investir presidente a Pedro Sánchez, y lo va a tener que hacer estos días con esguince incluido. Se ha tropezado cuando iba a votar.
Bueno, también papel para los separatistas, Marta Rosique, que es la diputada más joven y que es de Esquerra Republicana.
Junqueras y Vías, Oriol. Turull y Negra, Jordi. Ábalos Meco,
bueno, lo que ha hecho,
José Luis.
Tratan de montar siempre su particular circo, es nombrar a los encarcelados como Junqueras procesados, encarcelados por el proceso separatista. El presidente le ha llamado la atención porque no son diputados.
Y como no, pues claro, no podía faltar ni en el Congreso ni en el Senado el festival de juramentos de todo tipo, en todos los idiomas y por todas las causas que te puedas imaginar. Es pues otro de los clàssics com Zamarrón, pues està la polèmica de sempre.
Per la llibertat dels presos polítics, pel retorn dels exiliats.
I fins a la Constitució de la República Catalana.
Eta Euskal República lortu arte.
Entonces, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
Sí, prometo, por imperativo legal y hasta que consigamos nuestra República Vasca.
Bueno, esto ha sido en el Senado, donde ha sido elegida presidenta de la Cámara la juez Pilar Llop, socialista. En el Congreso repite también otra socialista, Meritxell Batet, que ha necesitado dos votaciones.
Lo adelantábamos en portada, al final no ha habido ni cordones sanitarios ni tampoco sorpresas en la elección de todos esos cargos en la mesa del Congreso. Esto es importante porque la mesa es el órgano que gestiona el funcionamiento de la Cámara Baja. Vamos a explicar en qué se traduce. ¿Qué va a suponer este reparto de sillones entre partidos? Volvemos al Congreso. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes, pues estamos todavía en ese reparto. La falta de acuerdo en el bloque de centro-derecha ha hecho posible que la izquierda se haga con 6 de los 9 puestos de esa mesa. Vox se ha negado a pactar con PP y Ciudadanos y ello ha hecho posible que el PSOE se hiciera con 3 puestos en ese órgano. Podemos con otros 3, el PP con 2 y Vox con 1. Pero la sesión se está alargando porque ha habido un empate en los 2 primeros puestos de las secretarías y se está repitiendo la votación. Seguimos pues, como dice el presidente de la mesa de edad, Agustín Zamarrón, parafraseando a Góngora, amarrados a la dura galera turquesa, toca pues tirar de paciencia.
Muestren ustedes y muestre mi espalda la mayor resignación. Así son las cosas. Cuanto antes lo hagamos, antes terminamos. Señorías, paciencia y barajar.
La mesa es el órgano de gobierno de la Cámara, el que califica y tramita todas las iniciativas, así que Sánchez y sus socios tienen el camino despejado para esta legislatura que hoy arranca. Sus señorías tienen, eso sí, una tarea pendiente hoy. Tienen que acatar la Constitución, quedan abiertas las apuestas sobre las fórmulas que van a utilizar los diputados.
Primer día de la legislatura. No es habitual que hable el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, pero ya ha estado esta mañana aquí, con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
Sí, ha dicho que no quiere dar consejos a Pablo Casado, que es ahora quien está liderando el Partido Popular, sobre si debería hacer una oferta a Pedro Sánchez para un posible pacto PP-PSOE. Rajoy ha contado, ha dicho a Carlos Herrera que solo se limita a analizar lo que está pasando actualmente y que por eso no hay más opciones.
¿Qué hace Casado? ¿Qué va a hacer Casado? Casado no puede ser presidente del gobierno porque no tiene los votos suficientes y además Sánchez ya ha optado por la extrema izquierda. Lo que yo haría es oposición a un gobierno que creo que es muy negativo, pero que quede claro que Sánchez no ha querido ni siquiera explorar una alternativa diferente.
Rajoy ha presentado con Herrera su libro Una España Mejor. En él cuenta detalles de lo que vivió durante sus años como presidente del gobierno, centrándose sobre todo en la gestión de la crisis económica y en la España que dejó, y de ahí el título que ha elegido para este libro. Y a día de hoy, pues eso, lo de una España mejor, Antonio, no está claro, ¿eh? No, que se vaya a conseguir.
De hecho, los datos del paro de noviembre que hemos conocido hoy nos dicen que ni la campaña navideña ni el Black Friday han tenido el efecto deseado. El paro ha seguido creciendo en noviembre.
Sí, 20.525 desempleados más en la lista de los servicios públicos de empleo. Pero es que además hay menos cotizantes. Este es el dato que más se preocupa y en el que siempre hay que fijarse. La destrucción de empleo. 53.114 afiliados menos a la Seguridad Social. Los empleos destruidos en el mes de noviembre, que suele ser malo, pero que ha sido peor de lo esperado.
Ahí están las cifras. Vamos con el análisis. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La tendencia de los últimos años Clara, diga lo que diga el gobierno.
Si nos agarramos a los datos, es evidente que el mercado laboral se está frenando. Lo empezamos a notar el año pasado y este se está haciendo más palpable. Se han creado 130.000 empleos menos en los últimos 12 meses. La destrucción de puestos de trabajo en noviembre es la mayor desde 2013 y el paro está subiendo desde agosto. Las cifras son malas, hables con el que hables. Salvo para los secretarios de Estado, Valdeolivas y Granado, que intentan minimizar las cosas.
Voy a insistir, no se destruye empleo, aunque este esté, digamos, creándose de forma más débil.
La ralentización se está ralentizando. La tendencia a la desaceleración que observamos desde finales del segundo trimestre de este año, esa pérdida de impulso está a su vez perdiendo impulso.
Granado incluso ha llegado a sugerir que los que piensan que el mercado de trabajo se deteriora se equivocan. Desde luego las cifras le empiezan a no dar la razón.
Sabemos que había determinados sectores, como los jóvenes, también los más mayores, Joaquín, que estaban pasando dificultades incluso cuando las cosas iban mejor que ahora. Ni que decir tiene que con lo que está pasando Vidmano, se les cierran más puertas todavía, pierden la esperanza.
Sí, es el caso de Luis, tiene 54 años, cargas familiares, es ingeniero de caminos, se vio afectado por un ERE en 2017, lleva 18 meses en el paro. Sabe que el mercado laboral empieza a complicarse, se pone en lo peor.
Tengo realmente miedo a que se haya acabado la vida profesional.
Es consciente de que su principal barrera es la edad.
Lo que se pretende en este país ahora mismo es tener experiencia de trabajadores de 55 años, pero que estén con 35, con una edad de 35 años y que puedan pagarle pues asociado a esa edad, no a esa experiencia.
Los parados senior mayores de 45 años suman 1,2 millones de personas, casi 700.000 de ellos son desempleados de larga duración.
Y nos centramos ahora en la situación de los funcionarios de prisiones, las denuncias constantes de agresiones de los presos en las cárceles. Pues hoy se ha manifestado en el Congreso de los Diputados. Y Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Has podido constatar la situación que están viviendo?
Sí, denuncian en COPE que instituciones penitenciarias no recogen las cifras reales de las agresiones que sufren a diario los 23.000 funcionarios de las cárceles españolas, que dos de cada tres no están reflejadas. Víctor Acope es uno de ellos.
Rompió su propia televisión y con el cristal de la televisión dijo que cortaría el cuello al primer funcionario que entrara en la celda. Hubo varios compañeros lesionados, algunos compañeros terminaron en el hospital.
¿Por qué esta disparidad de cifras? Pues por las dificultades y trabas para presentar denuncia o porque, por ejemplo, una agresión en mitad de una mediación entre presos no computa como tal, como tampoco lo hace si el preso ataca al funcionario con un cuchillo que él mismo ha fabricado, con el palo de una escoba o con un cepillo de dientes.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Sigue siendo protagonista Leo Messi.
Por dos cosas. Primero, se han conocido el resultado de los votos y solo por siete votos le ganó Leo Messi a Van Dijk, que fue el segundo, el defensa holandés del Liverpool. Tercero, ya saben que fue Cristiano Ronaldo. Y la otra, por una frase que dejó en el agradecimiento Messi sobre que está más cercana su retirada.
¿Hay que temer?
Será un... Bueno, temer o aliviarse. Será un alivio para algunos, para los que no son del Barcelona, y pues sí, un temor para la gente del Barcelona. Bueno, luego yo creo que lo intento aclarar. Le quedan unos cuantos años, pero es un síntoma de alarma. Sí, está más cerca la retirada de Messi que su inicio, ¿no? Es evidente que está pasando
lógica,
eso, pero
¿no?
Yo creo que le quedan todavía unos cuantos años, pero se está hablando de eso, de su retirada y también de la renovación. Anoche Víctor Navarro, mi compañero en COPE Barcelona, le esperó al presidente en el aeropuerto a eso de la 1:30 y Bartomeu trató de tranquilizar un poco a los barcelonistas, dijo tranquilos, que hay Messi para rato. Renovación, bueno, ya veremos a ver qué pasa.
Alivio para los madridistas y que los que no sean del Barcelona,
Hombre, los
temor
gente,
para los
la gente del Madrid estará deseando que algún día se termine. Ya dijo Rajoy, ¿no? Que se tendría que ir a Australia para que el Madrid estuviera tranquilo, algo así, ¿no?
Sigues en Mediodía, COPE, información local y regional. Gracias, Corro.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. Necesitas un futuro de verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Nuestras deportistas son pura energía. Y ante cualquier desafío, avanzan. Y en la adversidad, se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Seguid haciendo historia, mientras cuidamos el terreno de juego. Iberdrola. Un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91 633 8461.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el día en el que ha echado a andar el Congreso y el Senado, hemos escuchado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. No lo ha hecho en el Parlamento, ha sido aquí, en Herrera en COPE, y ha analizado el escenario político actual. Estamos en un momento en el que, por si fracasa el plan A del PSOE con Esquerra, las terminales mediáticas de la izquierda tratan de meter presión a Pablo Casado. El líder del PP ya ha dejado claro que no se va a abstener para que siga Moncloa, el que para él es el peor socialista en 40 años. El antecesor de Casado, Mariano Rajoy, le ha dicho a Herrera que no está para dar consejos a nadie.
¿Qué hace Casado? ¿Qué va a hacer Casado? Casado no puede ser presidente del gobierno porque no tiene los votos suficientes. Y además Sánchez ya ha optado por la extrema izquierda. Lo que yo haría es oposición a un gobierno que creo que es muy negativo, pero que quede claro que Sánchez no ha querido ni siquiera explorar una alternativa diferente.
Rajoy, que ha presentado en Herrera en COPE su libro Una España Mejor, en el que cuenta con detalles lo que vivió durante sus años de gobierno. No faltan anécdotas. El expresidente ha recordado cómo fue su primer encuentro con Carles Puigdemont cuando era alcalde de Gerona.
Fuimos a inaugurar el AVE. Cualquier alcalde lo que hace es decirle a todo el mundo que gracias a sus esfuerzos mi ciudad tiene AVE. Este señor no. Lo que hace es nos pega una bronca monumental a todos porque esto es un desastre, porque aquí se ha maltratado a la gente. No volví a saber de él hasta que la CUP lo eligió presidente de la Generalitat.
No ha perdido el humor ni la ironía Mariano Rajoy. Tenemos una última hora que nos llega desde la Audiencia de Sevilla. Más problemas judiciales para Manuel Chávez y otros ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía. El juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha abierto una pieza para investigar si Chávez y otros 9 ex altos cargos del gobierno autonómico, entre ellos 5 ex consejeros, cometieron prevaricación y malversación al dar unas ayudas a una empresa de Jaén en 1999. En este proceso, que como decimos, ha admitido, ha abierto una pieza el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, estaría también Gaspar Zarrías. Esa empresa es de Jaén y en el epicentro de la instrucción está un préstamo de casi 6 millones de euros que concedió la Junta a una empresa mercantil de Jaén y que no habrían devuelto. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El paro crece en más de 20.000 personas en noviembre y cae la afiliación a la Seguridad Social.
Ha sido el peor mes de noviembre de 2013. Se han perdido 53.114 puestos de trabajo, se han destruido y se han firmado 500.000 de contratos menos que en octubre. 9 de cada 10 han sido temporales. Escuchamos a Lola Santillana de Comisiones Obreras, Carmen Barrera de UGT y Francisco Aranda de la patronal.
Un mal noviembre para el empleo. Más paro, menos afiliaciones y más precariedad.
Es un mal dato, un fatídico dato.
Estamos muy preocupados porque la senda de desaceleración de la economía va tomando cada vez más fuerza.
Suspenso para el sistema educativo en España. Los alumnos españoles de 15 años siguen estando por debajo de la media de la OCDE.
Según el último informe PISA, han obtenido su peor resultado en ciencias con una bajada de 9.5 puntos. También han descendido 4.5 puntos en matemáticas. Nos colocamos al nivel de Hungría o Lituania. A la cabeza están de nuevo China y Singapur.
Y el Papa exige la ciudadanía plena para las personas con discapacidad.
Francisco considera que es un pecado social que algunas vidas se consideren de primera división y otras de segunda. En el Día de las Personas con Discapacidad, el Santo Padre denuncia que, aunque se han hecho avances, aún vivimos en la cultura del descarte.
Ha sido interesante escuchar esta mañana a Mariano Rajoy en Herrera, en COPE, sobre todo porque ha contado cosas que hasta ahora no sabíamos de sus años en Moncloa, conversaciones secretos como la abdicación del rey que conocía desde 2012 y muy especialmente lo que hicieron y dijeron los líderes separatistas.
Sí, por ejemplo, el expresidente Artur Mas, con el que se reunió en secreto varias veces, según ha reconocido en su libro el propio expresidente del gobierno.
Yo con Mas me reuní varias veces y me pidió discreción, no quería que nos vieran. Bien, oye, a mí me era igual. Y efectivamente dije, pues el sitio más discreto es mi casa, donde no vive nadie, y entonces nos vamos allí. Y allí estuvimos y hablamos muchas veces.
Y en todas las ocasiones él decía, quiero un pacto fiscal y si no, dame algo ilusionante. No sé exactamente lo que era ilusionante.
Sí, yo tampoco.
Pero...
No sé, se reía Rajoy porque no entendía tampoco lo que le pidió en su momento Artur Mas, ese algo ilusionante. Y hay más, también ha contado su relación sobre, o su relación con Puigdemont.
Usted le advierte, tú sabes que no voy a permitirte el referéndum. Y él le contesta, por supuesto que no, además no puedes.
Sí. Sí, efectivamente, estábamos comiendo y yo ya no... Era muy difícil argumentar. Era absolutamente imposible negociar con aquella gente porque lo único que decían era que había que hacer un referéndum sí o sí y porque lo digo yo.
Revivía Rajoy ese diálogo de besugos con el ahora fugado Puigdemont. Ha recordado también el expresidente, por todo esto, que Sánchez negocia ahora los votos de aquellos a los que curiosamente echó del poder cuando el PSOE también votó la aplicación del 155 en Cataluña, bueno, que hay que recordarlo, claro.
La entrevista completa de Carlos Herrera en Herrera en COPE con Mariano Rajoy la puedes volver a escuchar íntegra en nuestra página web, en cope.es. Todo esto es más interesante, si cabe, en el primer día de esta legislatura y en el día en el que se van a retomar las negociaciones del PSOE tanto con Junts per Cat como con Esquerra Republicana para negociar la formación de gobierno. La mañana del Congreso y en el Senado ha servido para elegir a sus presidentes. Repite Meritxell Batet en el Congreso. La novedad es Pilar Llop en el Senado. Pero sobre todo también para pulsar cómo van las cosas entre PSOE y sus posibles socios, Marta.
Vamos directamente hasta el Congreso. Ahí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, sigue siendo una sesión bastante intensa en las Cortes, en el Congreso y en el Senado, en este inicio de curso en el que hemos recorrido pasillos y demás. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en el hemiciclo, Ricardo?
Bueno, pues que los separatistas, bajo la excusa del cordón sanitario a Vox, han facilitado a la coalición PSOE-Podemos hacerse de largo con el control de la mesa de la Cámara Baja y lo han hecho en estas horas previas a esa vuelta de las negociaciones. La meta, la reelección de Pedro Sánchez, eso sí, va para largo, para el año entrante. En el alto mando socialista, según ha sabido la cadena COPE, empieza a especularse con la semana del 20 de enero para la investidura. El presidente ha asumido así los tiempos de Esquerra, dificultando al PSOE la posibilidad de retirar el foco de los secesionistas. Esta tarde los equipos entrarán en contenidos, cómo abordar el llamado conflicto político entre otros extremos y emitirán por separado, por cierto, pero de forma simultánea, un comunicado. No habrá, en cambio, siquiera una foto en la cita anterior de Adriana Lastra, de la portavoz del Grupo Socialista, con Junts per Catalunya. El propio Sánchez, ante los suyos, hoy a puerta cerrada en el Congreso, a primera hora, ha dicho sentirse confiado e ilusionado sobre su reelección. Eso sí, conocida la frialdad del líder, siempre imperturbable, fuentes presentes en la reunión se declaran incapaces de interpretar la sinceridad de esas palabras en su rostro.
Bueno, pues al margen de todas esas cuestiones más formales, como la composición de la mesa del Congreso de los Diputados, esta jornada, este primer día en el que se inaugura oficialmente la legislatura, nos deja también otras imágenes que ha rescatado en el Senado. José Ángel Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues la escena minutos antes de que empezara la sesión en el Senado ha sido entrañable. La senadora de Ciudadanos, Carla Santiago, acompañando a su padre de 84 años hasta la tribuna de invitados para que la siguiera desde allí. Hoy muchos senadores han llegado hasta la puerta del hemiciclo acompañados de sus familiares. Es el caso de Paula, tiene 26 años, es una de las dos hijas del senador socialista Toni Ferrer, ha llegado luciendo un vestido negro para la ocasión y era la segunda vez que acompañaba a su padre hasta el Senado. Hemos hablado con ella. A Paula, seguir el pleno no le disgusta, aunque disfruta más lo que viene después.
Si todo sale bien, pues nos iremos a comer para celebrarlo. Pues íbamos a comer aquí, que se come bastante bien, nos hemos quedado sin mesa.
En el restaurante que tenían como alternativa, por cierto, sí que han encontrado mesa. Le preguntábamos además si su padre era de comentar la jugada tras los plenos.
O sea, si hay algo curioso, pues podemos hablar como cualquier familia habla. Pero no... O sea, él desconecta con nosotras, pero siempre está con el teléfono. O sea, es una profesión que nunca desconectas 100%.
Una figura, la de su padre como senador, que no pasa desapercibida para los amigos de Paula. Ella reconoce que a veces le preguntan, pero que cada vez es menos. Ya se han acostumbrado.
Esto en el Congreso y en el Senado. Volvemos a la audiencia de Sevilla para ampliar esa última hora que te avanzábamos en portada. Nuevos problemas para el expresidente Chávez y para otros altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía. Sevilla, Pedro Ochoa, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un juzgado de Sevilla el que ha abierto nuevas diligencias para investigar al expresidente andaluz por la concesión de un préstamo supuestamente ilegal de casi 6 millones de euros a una empresa cárnica de Jaén. El juez accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido que sea citado en calidad de investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. Esta nueva investigación incluye también al exconsejero de Presidencia, el todopoderoso Gaspar Zarrías, y a 13 personas más, entre exaltos cargos de la Junta y directivos de la propia empresa.
Bueno, siguen avanzando esas decenas de causas que quedan pendientes relacionadas con los seres de la Junta de Andalucía. Ahora nos centramos en esa alerta especial que está activada por las fuertes lluvias en toda la zona del Levante, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y sobre todo Murcia y Almería, afectadas de manera muy intensa, hay que recordarlo, con esa última dana hace apenas 3 meses, ese último episodio de bajas presiones que dejó fortísimas lluvias y está comenzando de nuevo a llover en esa zona.
Ahí están de nuevo los vecinos de los Alcázares, afectados, inundados. Ha habido en la localidad murciana más de 100 evacuados. En algunas zonas se han registrado hasta 100 litros de agua por metro cuadrado. Santiago, vecino de los Alcázares, nos ha contado en Mediodía Cope que lo que se ha hecho desde las últimas inundaciones ha sido a todas luces insuficiente.
No se ha hecho nada que no haya sido arreglar roto en los distintos episodios de lluvia, pues lo que estamos esperando es que cuando vuelva a venir el agua vuelva a romper.
Vamos directamente sobre el terreno a ver cómo está la situación a esta hora en aquella zona, en las calles de Murcia. Javier Herraiz, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Hola. Buenas tardes, pues empieza a remitir la lluvia, dejando paso al viento poco a poco. San Javier, la peor parte, con 100 litros en menos de 2 horas, como decíais, pero los Alcázares, zona cero en septiembre, vuelve a ser castigada. Una mujer a la salida de un centro comercial.
No es el agua y no ver nada, ni era dentro del coche, ha sido la granizada, que yo pensaba que el coche, digo, se me va a abrir aquí, y la redonda aquella parecía una piscina, digo, me voy.
Los problemas esta vez por los arrastres del campo de Cartagena de las zonas altas. Mensaje del alcalde de los Alcázares, Mario Cervera, a la Confederación del Segura.
El problema es que nos llega un agua laminada desde Balsica, incluso puede ser que va más arriba, y esa agua llega sin su cauce al municipio de los Alcázares, nos inunda.
A estas horas, decenas de carreteras siguen cortadas en la comarca de Cartagena, pero el tiempo se espera que mejore en las próximas horas.
Bueno, y sobre todo para el puente, cuando ya llegue el puente, la EMET prevé días de cierta estabilidad, sobre todo viernes y sábado, no va a llover, eso de momento.
Bueno, mientras en la cumbre del clima, después de los grandes discursos bonitos del día de la apertura, le llega lo realmente interesante. Hay diversos grupos de debate, de trabajo, en los que cada uno cuenta su experiencia, lo que funciona, lo que creen que no. Hoy un dato recorre los pabellones de IFEMA. 2019 va a cerrar la década más calurosa desde que se tienen registros. En esa cumbre del clima, en los pabellones de IFEMA, sigue Ana Palacios.
Sí, son datos que preocupan bastante a los participantes. Salae, que viene desde Marruecos, nos ha dicho que o se toman medidas inmediatas o todo irá rápidamente a peor.
Se nota. Hace 30 años, en septiembre ya nevaba y ahora estamos en noviembre y una chaqueta y ya está. Si no se mejora, a una crisis humanitaria global.
El clima podría radicalizarse cada vez más en el futuro, pero lo que ya se notan son los efectos en la salud. Cada vez más estrés, más asma y más enfermedades. Solo el 10% de los países aplican los planes de salud. Para que te hagas una idea, solo aplicar el Acuerdo de París podría salvar 1 millón de vidas al año.
Protagonismo también para la adolescente Greta Thunberg, que ya se encuentra en Lisboa, después de 3 semanas de travesía por el Atlántico. Puerto Santo Amaro le esperaban a ritmo de batucada mientras se intentaba el atraque del catamarán. La llegada a puerto ha tardado más de lo previsto debido al viento en contra. Esta misma noche emprenderá viaje a Madrid, en este caso por tren finalmente, y llegará mañana.
Estamos también analizando en este día los datos del paro del mes de noviembre. Están esas cifras, pues, que demuestran que el mercado laboral pierde fuelle mientras se intenta pues cerrar ese acuerdo de gobierno. Se han destruido más de 53.000 empleos, el paro ha subido en más de 20.000 personas y en gran medida el mal comportamiento de la hostelería respecto a otros años se explica lo que ha pasado el mes de noviembre.
Sí, porque nuestros bares, nuestros restaurantes, establecimientos hosteleros han perdido 105.000 afiliados en solo un mes. Tradicionalmente este mes se acaban muchos contratos en el sector y hoy sabemos además que en España hay un total de 183.306 bares. Ya sabes, bares para todos los gustos, Marta.
Sí, desde el bar de la esquina a los restaurantes especializados que cada vez vamos viendo más. De hecho, hay menos bares, pero se factura más dinero. ¿Cómo se explica esto? Bueno, menos bares, pero se factura más. Susana Moneo.
Poco a poco se ve un cambio de tendencia. Cierran pequeños locales y abren más grandes y con mayor oferta. El conjunto de la hostelería, sumando bares y restaurantes, que son 280.000 establecimientos, ha facturado un 2,4% más que el año pasado y el empleo ha vuelto a batir récords. Se han alcanzado el 1,7 millones, el 70% en jornada completa. Tocamos a un bar o restaurante por cada 174 españoles. Un porcentaje nada despreciable. Funciona el negocio, nos sigue gustando salir a bares y restaurantes.
El café de media mañana es también otro momento ideal para ir a los bares.
Ahora mismo pues una cervecita con un poquito de jamón, unos piquitos.
Y suelo ir a restaurantes de comida más española, comida castellana.
Más de la mitad de los establecimientos de restauración están en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.
Bares, qué lugares, que
pues
cantaba.
Sí, ¿qué haríamos si no tuviéramos
Jaime
bares?
Jaime Urrutia, de Gabinete de Galigari. Bueno, llegamos a las 2:46, información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar
celebrar
su propuesta de
este gobierno. Preacuerdo o lo que nos tengan
este
que
este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía y sus ahorros todavía no se han movido del sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin intereses contrapuestos en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
En Navidad regalas y te regalas, porque solo hasta el 5 de enero, por compras superiores a 20 euros en fragancias, cestas confeccionadas y estuches de maquillaje de la Perfumería General del Corte Inglés, te llevas de regalo uno de nuestros neceseres exclusivos con productos de Like London. Corre a por tus compras navideñas. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.